ese audio que todas las semanas mi querido amigo Carlos Artiles nos envía desde Utah con tantísima dedicación y amor. Análisis semanal en la que va a centrar su opinión en lo que aconteció en la noche de ayer en la victoria de Milei en Argentina. Verán que es una posición diferente a la que ahora hemos venido compartiendo con Fernando y con José Luis. Pero bueno, hay gente que está muy contenta por lo que ha pasado en Argentina. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio y todos los que nos siguen en estos comentarios de cada semana. Saludos desde las afueras de Salt Lake City, como siempre. Quiero empezar por la gran noticia de anoche. Ganó Milei, ganó la libertad, ganó el liberalismo, ganaron las ideas liberales. Y para ti y para mí, que somos grandes admiradores de esas ideas liberales, pues la verdad que no podemos estar más que contentos. Argentina votó por poner fin, digamos, al peronismo, fin al kirchnerismo, fin al nacionalsocialismo, al colectivismo, que la ha llevado a la ruina y a la miseria durante más de 7 décadas. Y además lo ha hecho con claridad. Más de 14 millones y medio de argentinos votaron por Javier Milei, 3 millones más, 12 puntos de diferencia con respecto a Massa, el actual ministro de Economía peronista de este gobierno, que ha llevado a la Argentina a una inflación cercana al 300% en este año. Milei ha demostrado que con tibieza, con mediocridad, no se gana a la izquierda corrupta y demagoga, esta izquierda en especial en Argentina, que le toman el clientelar. En apenas 2 años, este economista ha ido contracorriente, muy caricaturizado por esa personalidad algo histriónica que él tiene, pero con un discurso muy claro, con ideas sencillas en defensa de la libertad, de la propiedad privada, del libre comercio, pues ha convencido a muchísimos argentinos que están hartos de no poder vivir cada día con la certidumbre de saber que, que el pan vale 50 céntimos o 60 céntimos, ¿no? Hoy a una hora vale una cosa, dentro de 3 horas vale 2 veces más o vete a tu saber qué. Así han estado viviendo y es imposible que puedan sostenerse en un día a día. Y especialmente, bueno, ya se sabe por parte de los grandes economistas que se dice que la inflación es, la mayor corrupción contra las clases, digamos, medias y bajas de la sociedad, ¿no? Es el peor impuesto que se puede tener porque permanentemente, lo que ellos pueden ganar no vale absolutamente o vale cada minuto, vale menos. En fin, estas son, desde luego, las verdaderas ideas de progreso, las que está defendiendo Milei y ojalá, lo veamos en un futuro, el que él pueda sacar adelante ese proyecto que le ha dado la victoria y muy claramente, insisto, porque tuvo que ser clara para evitar el que pudiera haber algún tipo de sabotaje o algún tipo de impedimento por parte del peronismo, que ellos controlan bastante todo el mecanismo y si el resultado hubiera sido muy ajustado, en torno a un 5 o 6% de diferencia, seguro que no hubiera salido adelante la candidatura de Milei. Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel peruano y español, que son grandes figuras liberales en toda Hispanoamérica, escribió en sus redes sociales que la derrota del peronismo es una de las mejores noticias que se ha producido en América Latina en años recientes, etapa en la que desde luego no han abundado precisamente las ideas liberales. Ahora el peronismo hará lo posible por demoler al próximo gobierno, sigue diciendo Álvaro Vargas Llosa. Milei deberá luchar a brazo partido por llevar a cabo un puñado de reformas indispensables con apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio y por superar los afanes destructivos de una oposición desleal y que deberá hacerlo todo dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, con un respeto escrupuloso por las formas y las normas de la legalidad democrática. Eso dice Vargas Llosa y yo creo que tiene razón. Está claro, como advierte el peruano, que el peronismo hará lo posible por torpedear el trabajo del nuevo gobierno de Milei y que, por cierto, va a tomar cargo el próximo 10 de diciembre y esperemos que de aquí a allá no haya ningún problema. Y como dijo el propio Javier Milei anoche en su primer discurso, espera que el gobierno haga la transición, digamos, tranquila, rápida, sin violencia, sin ningún tipo de problema. Bueno, yo creo que está muy claro lo que Milei anoche hizo, un discurso realmente brillante, su primer discurso, dejando claro muchas cosas. Lo primero que, bueno, que él va a poner por delante, digamos, la libertad, la propiedad privada y, digamos, el comercio libre y la libertad por encima de todo. Eso es lo que dijo Javier Milei, y yo no creo que eso, bueno, el que haya visto y oído, y esperemos que lo haya podido escuchar, el discurso, ese primer discurso de Javier Milei, el nuevo presidente argentino, pues no dijo ninguna cosa rara ni extraña, dijo cosas que son de puro sentido común y que es la manera, desde luego, de cambiar las cosas en una situación como la de Argentina, con tantas décadas de miseria y de cleptocracia, que es lo que ha habido, básicamente. Decía el propio Milei en ese primer discurso que no es tiempo ni de tibieza ni de gradualismo, y yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que el modelo de la decadencia, digamos, de Argentina acabó y que entra una nueva etapa, y que esperemos que sea, como digo, para siempre. Él sabe a lo que se enfrenta y él va con todo. Ojalá triunfe por Argentina, por América y por España también. En fin, de esa alegría que pasamos anoche, sin duda, y que todavía nos dura en esta mañana, y esperemos que nos siga durando mucho tiempo, pues tenemos que pasar a la tristeza y gran preocupación por lo que hemos vivido esta última semana en España y por lo que nos queda por ver, desgraciadamente. Antes que nada, no quiero caer o participar en lo que muchos medios y periodistas han caído ya también en España. Me refiero al estruendoso silencio mediático con ese intento de asesinato criminal contra Alejo Vidal Quadra, que se produjo precisamente el día 9 de noviembre, justo cuando horas después se anunciaba ese acuerdo entre los separatistas y el prófugo Puigdemont con Sánchez. En fin, yo creo que nada es casualidad, nunca nada es casualidad. Solo quiero leerles un párrafo escrito por el propio Alejo en el digital Vox Populi, donde él colabora habitualmente, ayer domingo, y que dice así: mientras yo me desangraba en el quirófano, dice Alejo, del Hospital Gregorio Manañón, y un equipo de élite de la sanidad pública reunido con admirable urgencia luchaba con denuedo por salvarme la vida, el presidente progresista aliado y amigo de terroristas y prófugos sediciosos puso un tuit. Es conocido que mis relaciones con Aznar y Feijóo no han sido idílicas, pero todavía hay clases. Ambos llamaron a mi familia para darles palabras reconfortantes y ponerse a su disposición. El holograma que habita la Moncloa puso un tuit. Esa es la España de Sánchez. Para delincuentes, enemigos del orden constitucional, amnistía para bienes y salemas. Para un leal servidor del Estado, 20 años en la universidad, 11 en el Parlamento de Cataluña, 4 en el Ayuntamiento de Barcelona, 4 en el Senado y 15 en el Parlamento Europeo, un tuit, mientras agoniza tras sufrir un ataque terrorista. No se puede envilecer más un país. Así concluye o comenta Alejo Vidal Quadra. Pues en fin, este es el país que tenemos. Yo creo que no se puede resumir mejor la situación. Este es el país al que nos lleva la falta de escrúpulos, de ética y de moral de un personaje sin límites como Pedro Sánchez y de un partido como el PSOE, que ya claramente es más una sociedad anónima de colocación de personal y una fábrica de extracción de fondos públicos que realmente un partido político que defienda el interés de todos los españoles. Y ya no digo de la igualdad, porque es de chiste el tema que sigan diciendo que es un gobierno de progreso y que se busca la igualdad con todo lo que han pactado y con todo lo que han cedido con catalanes y vascos, con las dos zonas y con las partes más ricas y que más gastan en todos los sentidos, y ya son a los que le siguen dando esos privilegios. En fin, todo sea por la pasta y por la casta, como dice Milei, y por sus privilegios. El problema de España y nuestro Estado de Derecho es que el daño ya está hecho. O sea, no hay vuelta atrás. Eso se tienen bueno, que ser conscientes y tener que dar conscientes a toda nuestra audiencia y todos los españoles. y la cara de cabreo, de disgusto, de impotencia que tenía el rey Felipe VI cuando tuvo que oír al felón jurar la Constitución, cuando sabe perfectamente que está mintiendo y que lo está traicionando, demuestra que hay poco que hacer ya para frenar esta deriva a un cambio de régimen político. Es cierto también que el trilero ha conseguido la investidura, pero que no tiene todavía amarrada la legislatura de 4 años. Está la inestabilidad y la debilidad de su gobierno, que cualquier cosa puede pasar con los comunistas totalitarios o con los separatistas, golpistas y terroristas en las que se apoya. Prueba de ello es, bueno, cómo se le quedó la cara cuando en esa investidura la portavoz, digamos, de Junts, pues dijo que no le gustaba lo que estaba oyendo, que no le gustaba la manera que se interpretaba esa ley de amnistía, que no era un perdón, sino que era, en fin, como poco menos que un derecho que ellos tenían, que no habían hecho nada y que así no iban a apoyar. Ese fue el gran susto, que la cara que se le quedó al propio trilero y que, bueno, estuvo, que simplemente leyó algo que le prepararon muy rápidamente. Después de reunirse previamente con sus asesores y con los asesores de Puigdemont, y pudieron seguir adelante, pues corrigiendo y marcando un tema, diciendo que iban a aceptar todo lo que habían pactado y lo que estaba dicho. Lo que pasa es que no sabemos lo que hay pactado. Sabemos la ley de amnistía y poquito más, pero no tenemos ni idea de qué pactos y qué cesiones se ha hecho a costa de los españoles con Junts, por una parte. Se conoce una parte, pero no todo. Ellos están desvelando alguna cosa puntual con RC, Esquerra Republicana de Cataluña, y sobre todo con ese pacto enmascarado, como decía Feijóo, con los Bildoetarras, con los Bildoetarras y con el propio PNV. Si sabemos gravemente que se va a romper definitivamente la seguridad social, donde los vascos van a tener una seguridad social de primer nivel y los demás, el resto de españoles, que se lo vamos a pagar toda la seguridad social de ellos, pues vamos a tener de otra calidad y en otras condiciones. Eso es lo que parte de la sesión, de las innumerables sesiones para que el trilero siga siendo presidente, no sabemos por cuánto tiempo más, y para conseguir esos votos y estar en el chantaje permanente en fin, de sus socios desleales antiespañoles. Lo peor de este panorama es que esa inestabilidad política también es inseguridad jurídica. No es extraño que algunos analistas internacionales pongan ya a España en el último lugar para aconsejar a sus clientes hacer cualquier inversión. Esto ha salido ya, es también como noticia esta semana y es evidente que es así. Capítulo aparte es lo inexplicable votación de Coalición Canaria, con su única diputada valido apoyando la investidura de este felón, ¿no? Su indignidad y falta de principios pues no se pueden justificar por las promesas de un trilero que va a dar o respetar, no se sabe muy bien quién, los derechos canarios, en fin. Primero, veremos si se concreta en algo. Todavía están las familias palmeras esperando por sus últimas promesas socialistas, viviendo en un container y sin perspectiva de poder mejorar o arreglarse. Pero después está también ponerse a la altura de la deslealtad de los separatistas. Eso es lo que ha hecho Coalición Canaria. Y estoy seguro que mucho de su electorado habrá tomado nota. Desde luego los liberales, liberales como el que les suscribe y les habla, y estoy seguro que muchos más, hemos tomado muy buena nota de esto que ha hecho Coalición Canaria, que es, como digo, absolutamente impresentable. No queda ahora otra que seguir protestando, incomodando, dejando claro que se gobierna contra la mayoría de españoles, que no queremos esa amnistía, que no queremos un cambio de régimen, ni que se rompa España. Tuvo gran eco internacional, por cierto, la gran manifestación del sábado en Madrid, con más de 1 millón de madrileños, espectacular otra vez, con muchísimos españoles en la calle, con mucho orden, sin ningún problema, sin que hubiera también interferencia de algunos, digamos, exaltados, controlados por el CNI, claramente para romper y para, bueno, pues desvirtuar esas manifestaciones y esa, bueno, orden que hay de intentar evitar el que pueda haber concentraciones que denuncien lo que está pasando en España. Esta vez sí está llegando el mensaje a nivel internacional, por cierto, y eso seguro que debe preocupar bastante en Moncloa, sobre todo al ego de su Sanchidad, que pretende tener una legislatura muy política, casi sin actividad legislativa, salvo un presupuesto, que es lo que creen que van a poder aprobar, y después, bueno, pues intentar sacar adelante ese presupuesto y alargar, digamos, la vida de él, pues algunos años más, hasta donde pueda, digamos, con eso, y que Europa se lo permita. Pero desde luego va a haber una actividad casi sin actividad, como digo, en el Parlamento, muy de confrontación, mientras Sánchez estará montado en su Falcon, más si cabe, para no dar la cara a lo que estará pasando dentro, y con mucha presencia, digamos, internacional. De eso va a ir su nuevo gobierno, que se tendrá que conocer entre hoy y mañana. Será un gobierno, insisto, más político que técnico. En su investidura, desde luego, lo dejó claro. En su discurso eterno, Dios no sabe ni cuánto duró, la mayor parte se la dedicó a despreciar a la oposición, a insultarla, a decir barbaridades de la ultraderecha, que lo dijo no se sabe ni la cuántas veces, y de mezclar PP y Vox, Vox y PP, en fin, eso es reiterativo. Y sobre todo que había que levantar un muro, ¿no? Fue una de las cosas que más ha llamado la atención, lo del muro. Ese muro que levanta contra la ultraderecha nacional española o la supuesta ultraderecha nacional española, pero después pacta con los ultras de derecha e izquierda, de todos los desleales separatistas antiespañoles. O sea que el muro se lo levanta a la derecha, digamos, nacional, y para ello se apoya en los separatistas y ultras antiespañoles. En fin, yo creo que esto está claro que va a ir por ahí, esa legislatura, y eso es lo que también comentan los periodistas que están más cercanos al entorno de Moncloa. Y desde luego yo me lo creo. De los conflictos bélicos y del panorama internacional hablaremos la próxima semana, porque ya no queda mucho más tiempo para este comentario. Pero lo único que puedo adelantar desde aquí en Estados Unidos es que se está rumoreando que casi ya hay un acuerdo entre la administración Biden, lo tiene bastante avanzado, con los terroristas de Hamás y con Israel, para la liberación, si no de todos, de casi todos los secuestrados. Parece que eso lo tienen y que se va a anunciar en próximas horas. Ojalá sea verdad, y pronto. Eso es lo que deseamos, sobre todo porque, insisto, lo que más preocupa ahora mismo es la situación de esos secuestrados, que no sabemos dónde están ni cómo están, y nos imaginamos la situación, digamos, de sus familias, que debe ser terrible lo que deben estar pasando y viviendo. Y de eso, pues tampoco se comenta nada en los medios internacionales, que están más por el problema de la situación interna dentro de la franja de Gaza, que sí que es preocupante, pero me parece que ya ha demostrado una vez más Israel que están por cargarse a Hamás y no por estar aniquilando a la población. Y que si hay un responsable de lo que está pasando a la población, es desde luego la banda terrorista y la utilización que hace de la población en gazatí. En fin, esto es todo desde aquí. La próxima semana más, con la alegría del triunfo de Milei y con la preocupación de lo que estamos viviendo en España y con la grave, digamos, confrontación que hay en la sociedad. Y que, en fin, me preocupa muchísimo también desde fuera. El saludo desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, y hasta la próxima semana.